Y en esta semana hemos tenido el disgusto de ver ante los tribunales, en este caso ante el tribunal de una jueza argentina, la jueza Servini, a Rodolfo Martín Villa, quien fuera ministro de la Transición Española en uno de los gobiernos, en varios de los gobiernos de la Transición. Ha sido una cosa rara. El origen del interrogatorio se remonta a un 14 de abril de 2010, cuando se presentó en Argentina una querella contra altos cargos del franquismo por crímenes contra la humanidad. La iniciativa, que es parte de estas tareas que se imponen ciertos jueces de hacer juicios mundiales en territorios ajenos a los suyos por episodios que han sido de la historia y que además en este caso están no solamente prescritos sino acogidos a una amnistía que se pactó en España y que entre otras cosas sacó de la cárcel a numerosos etarras, pues encontró el entusiasmo de la juez Servini. La causa ha llevado a la imputación de una veintena de personas. Por ejemplo, provocó que la Audiencia Nacional celebrara una vista para la extradición del policía franquista Billy el Niño, finalmente rechazada. Y los reveses judiciales, los fallecimientos de determinadas personas ya muy mayores de aquellos años y su propia voluntad de declarar, que hay que decir que Rodolfo Martín Villa ha declarado voluntariamente, que tiene un mérito extraordinario, han llevado a que el caso basculase hacia Martín Villa. La causa habla continuamente de delitos contra la humanidad desde el inicio de la Guerra Civil, desde 1936 hasta la muerte de Franco y el nacimiento de la Constitución en 1975 y 1978. Y las preguntas que se le han planteado esta semana a Rodolfo Martín Villa, que el viernes hablaba en Antena con Carlos Herrera, se centran en una docena de muertes a manos policiales entre el 76 y el 78. Cinco de estas muertes tuvieron lugar en una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, recién fallecido Franco, cuando Rodolfo Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales, y las otras siete se produjeron en diferentes lugares, varias durante la llamada Semana Pro Amnistía, en mayo de 1977. Por entonces Martín Villa ya era responsable de las fuerzas de seguridad, era ministro de Gobernación, lo que ahora llamamos ministro del Interior. Otra muerte se produjo en el choque de manifestaciones y policía en los Sanfermines de 1978. Según la jueza, se trataría de homicidios y delitos de lesa humanidad. Ella habla incluso de un genocidio, una cosa verdaderamente sorprendente. En sus declaraciones, por cierto, autorizadas por la fiscal general española, Dolores Delgado, en un movimiento absolutamente increíble, porque hay que recordar que Rodolfo Martín Villa ha acudido al interrogatorio de la juez, ha apoyado por todos los presidentes de estos últimos años, por no solamente José María Aznar, el señor Rajoy, también por los señores González y Zapatero, que han subrayado que de genocidio nada. Pues Martín Villa ha estado 4 o 5 horas hablando con la jueza y verdaderamente nosotros nos preguntamos cómo es posible que hechos que no solamente, insisto, son de la historia pasada, que están prescritos, que se han visto acogidos por una amnistía que se pactó para todo el mundo, pudieran recabarse desde la iniciativa de una jueza argentina. Vamos a hablar de todo esto, de la transición y por qué está la transición en punto de mira de algunas personas, por ejemplo de Podemos, por ejemplo de Pablo Iglesias, por ejemplo de esta jueza peronista, con nuestros participantes en la tertulia de chicos de este fin de semana. Y saludo rápidamente a los tres porque voy a entrevistar a Rafael Arias Salgado, quien fuera ministro en ese periodo clave de la transición también. Buenos días, José Miguel Gaona.
¿Qué tal? Buenos días. Muy interesado. Es una época, desde luego, que marcó la historia de España y la marcó favorablemente, aunque tuvo sus luces y sus sombras. Además, coincide justamente con uno de los años en que yo vine por primera vez a España, con lo cual lo recuerdo de una manera muy, no sé si decir sangrante, pero de luego muy marcada.
También está con nosotros Pablo Herreros, nuestro consultor mediático y político. Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Para mí también es una época muy conocida, aunque yo era muy joven, pero en mi casa se vivió con mucha intensidad. De hecho,
Uy, acabamos de perder a Pablo, que enseguida nos contará que su padre, Antonio Herreros, que era miembro de la UMD y militar destacado, que fue partícipe fundamental de la transición, ¿verdad, Pablo? Os educó muy claramente en lo que estaba ocurriendo.
Sí.
Bueno, pues...
Exacto. Te decía, ahora me veis bien, ¿verdad, Cristina?
Sí, perfectamente. Sí, sí.
¿Me veis bien?
Sí.
Perfecto.
Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues decía que para mí, claro, mi familia, lógicamente no hay mayor prueba de que no hubo crimen de lesa humanidad por parte de Martín Villa como que mi padre pasó un año en la cárcel mientras vivía Franco, y cuando murió Franco hubo una amnistía y afortunadamente lo recuperamos y quedó en libertad, como tantísimos presos políticos, o sea, que de genocidio, en fin, me parece delirante, absurdo, estúpido o malintencionado o todo junto hablar de genocidio.
Bueno, tendremos tiempo de hablar por qué se habla de esto, quién habla de esto, qué intereses hay detrás. César Calderón, consultor político, es también parte fundamental de la tertulia de chicos. Buenos días, César.
Yo no había nacido, no me acuerdo absolutamente de nada. Esos dos tipos son muy mayores.
Sí, sí, ríe.
Qué mala idea tiene este
claro, tipo, hablamos de gente que protagonizó los episodios, pero que nació en la guerra, antes de la guerra, o como en el caso de don Rafael Arias Salgado en 1942, ¿no? Pues perdonadme que lo salude en primer lugar, porque adelante. No hay por qué tener a personas tan relevantes esperando. Y recordar que don Rafael Arias desempeñó diversos puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores durante el régimen de Franco, entre ellos el de director de estudios de la Escuela Diplomática, y como tanta gente de aquella generación fue después parte fundamental de la transición. Fue editorialista y consejero de redacción de los fabulosos Cuadernos para el Diálogo, que se batieron con el régimen entre el 64 y el 76, y ministro en los gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, concretamente de Relaciones con las Cortes, de Presidencia y de Administración Territorial entre 1979 y 1982. Don Rafael, un verdadero placer tenerle.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, preguntarle su criterio sobre este delirante interrogatorio que ha tenido que sufrir don Rodolfo Martín Villa.
Pues efectivamente, yo creo que la expresión delirante está muy bien empleada, ¿no? Porque la jueza argentina desconoce absolutamente todos los acontecimientos que definieron el proceso español de transición y el papel que Martín Villa jugó en ese proceso. La señora jueza olvida que lo primero que hicieron las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1977, lo primerísimo que hicieron, fue elaborar una proposición de ley, es decir, no a iniciativa del gobierno, sino de los grupos parlamentarios, una proposición de ley de amnistía que recoge, que regula la amnistía más amplia jamás concedida en España. Y no tuvo en cuenta que esa ley de amnistía era la expresión de un proceso de reconciliación nacional, que se podría explicar desde una cierta perspectiva a través de tres conceptos. Primero, el perdón recíproco, que implica la reconciliación en sí misma. No hay reconciliación sin ese perdón de unos para otros y el reconocimiento simultáneo de que en ambas partes de España, en cada una de las dos Españas de Antonio Machado, hubo cosas malas y cosas buenas. En segundo lugar, porque la proposición de ley de amnistía era lo más amplia que jurídicamente se podía establecer. No cabía dentro de la ley todo tipo de delitos que hubieran estado relacionados en mayor o menor medida con una dimensión política. Y finalmente, y esto es para mí lo más importante de la ley de amnistía, más incluso que su característica de perdón recíproco, para mí lo más importante es que intenta iniciar un proceso de rectificación de la historia de España, donde las famosas dos Españas pues habían singularizado todo nuestro proceso histórico, pues desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y durante todo lo que había ocurrido hasta entonces, el del siglo XX, ¿no? Ese proceso de rectificación, de reconciliación nacional, es para mí, digamos, la dimensión más importante que tuvo esa ley de amnistía. Y todo esto es lo que ha ignorado la jueza argentina. Y, por tanto, es verdaderamente sorprendente, ¿verdad?
¿Sabe qué me preocupa? Y por eso me interesa particularmente que venga usted con nosotros, que es testigo de la época y, además, presidente de la Fundación Transición, que para determinadas personas se ha constituido la misma transición en Diana. O sea, que el esfuerzo que ustedes hicieron de perdón y de incorporación de los distintos factores y de los españoles que habían padecido la guerra civil y que se la habían hecho unos a otros, intenta ser desmontado con el argumento de que, en definitiva, bueno, la transición fue una forma de tapar con un manto realmente los crímenes y los desmanes que ahora hay que sacar a la luz.
Bueno, efectivamente, hay un intento de deslegitimación del proceso de transición que se inicia de manera, si se quiere, modesta o moderada en la presidencia de Rodríguez Zapatero, en que se presenta al Congreso de los Diputados una ley de memoria histórica y que, por tanto, viene a afirmar que lo que se hizo con la ley de amnistía no cerraba el proceso histórico español, sino que, por el contrario, es decir, aquel proceso histórico se había cerrado pretendidamente de forma incompleta y que había que volver a revisar una parte del pasado. Eso de un lado, y de otro lado el intento del señor Zapatero de evitar que el centro-derecha pudiera nunca volver a ganar unas elecciones mediante una especie de alianza institucionalizada con los partidos nacionalistas, lo cual está explícitamente dicho en el Pacto del Tinel. Y ahí se inician dos tendencias. La revisión del consenso de la Constitución de 1978, por una parte, y por otro lado, la relación, digamos, las relaciones de poder con el fin de conseguir una especie de monopolio en las elecciones a través de una coalición institucionalizada. Y hoy vivimos algunas de las consecuencias de eso con la aparición de Podemos, que es, digamos, nace del propósito de revisar el sistema constitucional que se engendró en la Constitución vigente.
Es además muy interesante que irrumpan iniciativas como la de la jueza Servini contra don Rodolfo Martín Villa, porque se lo criminaliza por haber tenido cargos durante el régimen de Franco. Evidentemente, por razones de su biografía, ellos vivían, como todos los españoles, el régimen del franquismo, y la paradoja es que estas personas, usted, él, han sido cruciales en el advenimiento de la democracia, porque si gente de la época del régimen no se hubiese abierto a esa posibilidad, entre otras el rey don Juan Carlos, estaríamos con la continuidad del régimen. Y esto, curiosamente, es lo que se ataca.
Exactamente, claro, porque eso es no tienen otra forma de legitimación. ¿Cómo se legitima una fuerza anticonstitucional o a la que no le gusta la Constitución? ¿Cómo se legitima su planteamiento si no es impugnando el proceso de transición y su iniciación, que es la ley de amnistía? Evidentemente, o impugnan eso, o su planteamiento político pierde todo fundamento. Y de ahí viene, pues, el nacimiento de Podemos. Podemos, yo creo que es un hijo natural de los planteamientos de Rodríguez Zapatero, que rompe la trayectoria histórica que marca Felipe González. La rompe y la quiebra. Y a partir de ahí, pues, se inicia un intento de deslegitimar la Constitución vigente y deslegitimar el proceso de transición, y en eso estamos, y eso ha provocado, está provocando una cierta crisis constitucional, que es en el momento en el que estamos, ¿no? Que donde se empieza con la impugnación de la monarquía, se hace un replanteamiento del Estado de las Autonomías, donde el independentismo tiene un papel preponderante y protagonista, y se utiliza la crisis económica para hacer planteamientos no solamente económicos y sociales, sino planteamientos que implican una revisión, digamos, de todo el contexto económico que se inicia también en el proceso de transición y que Felipe González respeta y que ha sido línea de conducta y de orientación de todos los gobiernos hasta que Rodríguez Zapatero pone en marcha ese cambio subyacente y subrepticio de nuestro proceso político.
Hay una última cosa que me preocupa y es que la responsable última de este interrogatorio es quien lo ha permitido, que es la fiscal general Dolores Delgado. Y esta señora no es de Podemos, es del Partido Socialista.
Bueno, efectivamente, esto es uno de los elementos típicos del planteamiento actual. Es decir, se trata de evitar la independencia o por lo menos la autonomía, pero autonomía fundada y rigurosa, de todos aquellos órganos y organismos que se fueron generando a lo largo del proceso de transición y del desarrollo de la Constitución. Es decir, es un elemento más que refleja el intento de impugnación. Si el problema que tenemos nosotros en España ahora es hasta qué punto el presidente del gobierno es cómplice de este proceso. Este es el problema que tenemos. En la medida en que puede resultar cómplice y hay indicios de ello, pues todo el sistema constitucional entra en una cierta crisis.
Pues de verdad que le agradecemos extraordinariamente que, como testigo de la historia y en definitiva como persona autorizada para juzgar lo que ha ocurrido esta semana, haya estado con nosotros don Rafael Alea Salgado. Insisto, es parte fundamental de la redacción de Cuadernos para el Diálogo, que planteó las bases para el cambio en España entre el 64 y el 76. Fue en su momento director de estudios de la Escuela Diplomática en la época de Franco y después ministro de la Presidencia y de Administración Territorial y de Relaciones con las Cortes en los gobiernos de Suárez y de Leopoldo Calvo Sotelo.
Y de Aznar. Gracias. También no me olvide usted que pertenecí también al gobierno de Aznar.
Efectivamente, recientemente ya en la política más moderna, sí. En el gobierno de Aznar, el expresidente de Fundación Transición, que es un elemento también afectado directamente por lo que está aconteciendo. Gracias por estar con nosotros y recordar las cosas que están pasando.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, interesantísimo tener a estos testigos de la historia que, gracias a Dios, conservan todo su vigor, su capacidad intelectual. Nos recuerdan, además, la altísima talla intelectual que tuvo la transición en España. Vamos a hablar de todas estas cosas. Nos vamos un segundo a la publicidad y enseguida recabamos el criterio de José Miguel Gaona, de Pablo Herreros y de César Calderón. Podéis participar también en la tertulia si nos llamáis a los teléfonos del programa.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La transición española fue uno de esos gloriosos episodios de la historia de Europa en los que la reconciliación constituyó el marco. Y de hecho se produjeron cosas asombrosas. Personas que se habían estado matando entre el 36 y el 39 mutuamente, gentes que llevaban banderas muy diferentes, las de la Falange, las del comunismo, las del anarquismo, gentes ateas y comunistas o confesionalmente católicas, gentes monárquicas y gentes republicanas, se dieron la mano y consiguieron hacer un texto único para salvar las dificultades. Ese texto es la Constitución que votamos en el año 78 y que además se articulaba con una jefatura de Estado en torno a la monarquía que aprobamos todos. En los años que mediaron entre la guerra y la muerte de Franco en el 75 y la aprobación de la Constitución en el 78, se produjeron muchos episodios lamentables, manifestaciones en las que murieron manifestantes, obreros, muchísimos atentados del Grapo, del FRAP, de ETA, con muchísimos muertos. Y para salvar todos esos dolores, una amnistía sacó a toda esa gente, a los protagonistas de aquellos episodios, a la calle. Ahora se pretende revisar lo que tan bien se hizo y cambiar las normas. Y nos preguntamos por qué. ¿Y cuál es el hilo que une, por ejemplo, a la jueza Servini, que desde la Argentina reclama a Rodolfo Martín Villa por aquellos hechos, y Podemos o Zapatero? Para hablar de la transición podéis llamarnos y para que nos contéis vuestros puntos de vista al teléfono del programa, el 900 50 60 06, porque estamos en fin de semana en la cadena COPE y en la tertulia de chicos, 900 50 60 06. Hemos tenido a Rafael Arias Salgado, que fuera ministro en la transición, como lo ha sido también Rodolfo Martín Villa, y tenemos en el estudio a José Miguel Gaona, a Pablo Herreros y a César Calderón, a los que ahora pues pido su criterio sobre esta entrevista que hemos escuchado.
Pues sí, si me permite, Cristina, César, yo creo, dime. Vamos a comenzar, vamos a ver. En primer lugar, creo que hay que decir una cosa muy clara, es decir, que una parte de la izquierda de este país abjure de la transición y de sus logros, me parece estratégicamente bastante estúpido. Es decir, estás entregando a la derecha el único momento o uno de los momentos más brillantes de la política española en su conjunto. Es decir, tú te estás quitando de en medio de uno de los momentos en los que se fraguó uno de los mayores acuerdos de país. Eso para empezar. En segundo lugar, sobre la juez Servini, creo que sabéis que yo conozco bastante bien Argentina, estuve viviendo allí 2 años y bueno, asesorando a los peronistas concretamente, con lo cual conozco bastante bien el vientre de la bestia, en este caso el vientre del populismo, ¿de acuerdo? Entonces, sobre el tipo de cuestiones yo creo que no hay que ahondar demasiado, es decir, el peronismo, si se define por una cosa, por un concepto, es la idea de soberanía. ¿De acuerdo? Es decir, soberanía tecnológica, soberanía económica, soberanía industrial. Eso es lo que decía el general Juan Domingo Perón, que era un tipo bastante listo, por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, que un país como España rechace o minimice su propia soberanía concediéndosela a un país extranjero como Argentina no tiene sentido alguno. Es decir, si somos un país soberano, no podemos entregar a un exministro a la justicia de otro país por unos supuestos crímenes de genocidio. Y en tercer lugar, por ser telegráfico, Cristina, no estoy demasiado de acuerdo con el relato completo de Rafael Arias Salgado. Es decir, don Rafael, que tengo muchísimo respeto y cuya labor frente a muchos ministerios puede que no comparten muchas cosas, pero por lo menos destacable, ha construido todo un relato histórico en el que se olvida de una cosa fundamental, es decir, en España y en la mayoría del país, la política no es House of Cards, Cristina, es Mortadelo y Filemón, nuestro Bigotera y otro. No hay una continuidad de las estrategias que defines desde Zapatero hasta ahora, es decir, sí hay un hilo conductor, que es un cuestionamiento de la transición y un posicionamiento de la verdadera izquierda con B y con H, en este caso, polarizando el país para tratar de conseguir réditos políticos. Es decir, no existe una estrategia global de izquierda, sino que existe situacionismo y existen, pues bueno, estrategias muy puntuales, pero que no van prácticamente a ningún lado. Creo que los españoles debemos honrar esa transición, debemos criticar los puntos negros que tuvo y debemos mirar hacia atrás. Y yo os voy a dejar encima de la mesa un concepto, es decir, enfrente, en contra de la polarización, creo que nuestro país necesita en estos momentos una revolución moderada. Barra libre, señores.
César, por decirte una cosa, lo que te refieres es que no se trata de una estrategia organizada del Partido Socialista que une a Podemos, sino que es una cuestión adaptativa del propio Pedro Sánchez en estos momentos, es lo que vienes a decir.
Es absolutamente cierto. Es decir, Pedro Sánchez no se mueve por grandes estrategias, de acuerdo, se mueve por momentos concretos. Y en cada momento tratará de sacar el máximo beneficio posible. Yeah. En las anteriores elecciones, ¿cómo fue? Pues sacando la momia de Franco. Pues en las próximas elecciones, que se prepare la momia de Primo de Rivera, porque va para afuera directamente. Es decir, no existe una gran estrategia, existen muchas pequeñas situaciones y que evidentemente que ahora mismo aparte de la izquierda, la parte más radicalizada de la izquierda, le conviene una polarización porque cree que va a sacar rédito político de ella, creen y están convencidos de ello, pero yo tengo una mala noticia para ellos, la polarización siempre se termina volviendo contra el que la produce y lo hemos visto en nuestro país y en muchos otros países. Cuidado. Porque cuando polarizas a tu electorado, al final la mayoría de ellos, el día de las elecciones, se van a quedar en casa y no van a ir a las urnas.
¿Quién coge la palabra? A ver, Pablo, que te oía por ahí balbucir.
Genial. Bueno, yo estoy muy de acuerdo también en algunas de las cosas que dice César con respecto a, claro, al final esto va de altura política, ¿no? Lo ha dicho también Arias Salgado, sin criticarlo, pero me parece que es un mundo tan distinto de aquel que, por supuesto, hemos llegado a un mundo muy perfeccionable. La democracia la han llevado a un nivel bajísimo precisamente los políticos actuales de todos los partidos, pero creo que es intachable la diferencia entre unos y otros. O sea, había una altura moral y una altura intelectual, a la vista está, ¿no? El que antes llegaba ministro era un señor o una señora con un bagaje gigante, y a día de hoy pues tenemos lo que tenemos, unos políticos mediocres. Y el problema además es que la transición se está cuestionando, el sistema político y tal, especialmente desde Podemos. Pero claro, los que tienen que hacer que ese sistema se perfeccione, que creo que además es deseable, son personas con ninguna altura moral y con ningún interés más allá de su propio interés electoral. No solo Pedro Sánchez, al que ha citado César, y es verdad que siempre está como una veleta mirando cuál es su beneficio, como el resto de los políticos actuales. O sea, no veo a nadie con altura de miras, vaya.
Nos queda José Miguel Gaona, que también ha estado escuchando a Rafael Arias Salgado, sí. Y yo no sé si habrá también incorporaciones de los oyentes.
Sí, después de lo que han dicho inteligentemente Pablo Herreros y César Calderón, queda poco para agregar, pero quizá quien mejor define una época, además, que nos es muy nuestra, mis abuelos, por ejemplo, fueron refugiados políticos, fue George Orwell, ¿no?, que vino a luchar contra el fascismo y acabó huyendo del comunismo. Es decir, es una cosa que llama la atención y que todo va encadenado como los eslabones de una gran cadena. Justamente Orwell decía, y viene muy pero muy a este factor que estamos hablando hoy, decía quien controla el pasado...
Además, la facultad con él, ¿no?
Pues mira, me hubiese gustado haber ido a la facultad con él, porque es un personaje socialista, creo, de los más interesantes, y que marcó toda una época, sin lugar a dudas. Y Orwell decía, si quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente, se preguntaba, ¿controla el pasado? Entonces, lo que tenemos aquí realmente es un control del pasado, ¿no? Queremos que, en vez de tener intereses de Estado, convertimos el país en un cortijo, en un verdadero cortijo ideológico, en el que nos queremos saltar una de las mejores épocas de España, que además ha servido de referencia. Siempre se ha puesto como ejemplo a nivel internacional de una transición que podría haber sido realmente dolorosa y mucho más con
sí,
más
sangrienta
muertos,
incluso
con más violencia.
Ahí tuvimos,
etcétera,
el conato,
etcétera,
de golpe de Estado, claro, el del 23F, claro, que era contra esto.
Sí, y
sin
fíjate,
embargo, resultó ser uno de los mejores momentos que ha habido en la historia realmente de Europa.
Y fíjate el detalle del golpe de Estado, cómo define también un tipo de personas que eran aquellas personas que gobernaron España y aquellas personas que efectivamente hicieron de tripas corazón y se guardaron sus cosas para intentar remar todos a favor de los principios y del bien común. Una anécdota, cuando Alguti, que por cierto tengo el honor, la suerte de que fuera tío segundo mío, porque era primo de mi abuela y demás, y por supuesto en mi casa muchísimo cariño hacia él y demás.
Él llama a Alguti al general Gutiérrez Mellado.
Sí, efectivamente.
Yo no sabía ni quién hablaba, es un futbolista,
sí,
¿no?
Perdón. No, perdón, claro. que lo he introducido muy mal. Efectivamente, el general Manuel Gutiérrez Mellado, que en aquel momento era vicepresidente de gobierno, cuando él se enfrenta a Tejero y es uno de los tres diputados que no se esconde debajo de su asiento, no digo, en fin, no, el miedo es libre, todos se escondieron debajo de su asiento.
Sí, pero que fue un valiente,
tiros.
Sí, igual que Adolfo.
Sí, fueron valientes Carrillo, Adolfo Suárez y él, fueron los tres que se mantuvieron,
claro,
exacto, se mantuvieron defendiendo los ideales y los principios. Y él le dijo a Tejero, recordaréis la escena donde el zarandea a Tejero, que él ya era un señor mayor y tal. Bueno, a Alguti siempre le preguntaron por aquella escena y le dijeron, usted es un héroe, se jugó la vida, no sé qué. Y él siempre contestaba, recuerdo en entrevistas, que dice, yo no hice nada especial, hice lo mismo que un médico ante un accidente de tráfico. Se refería a que él cumplió con su obligación y lo único que le dijo es, usted, señor Tejero, está por debajo de mí en el escalafón, póngase a mis órdenes inmediatamente. O sea, él no sintió que se jugaba la vida, sino simplemente que cumplía con el deber, y creo que eso define el tono de aquella sociedad donde todo el mundo hacía lo que creía que debía hacer, más allá de sus intereses.
Hay una cuestión fundamental, y es que el impugnar la transición, se lo digo sobre todo a nuestros oyentes más jóvenes, por parte de Podemos en concreto, tiene que ver con el deseo de implementar de nuevo uno de los regímenes que se dirimían. Quiero decir, España fue el escenario del enfrentamiento de los totalitarismos que entonces recorrían Europa. Quiero decir que lo mismo que había un régimen fascista en Italia o nazi en Alemania, aquí se pretendía un régimen, que podía haber sido de ese tenor, y lo mismo que en Rumanía o en Bulgaria o en la Unión Soviética se establecieron regímenes comunistas, pues aquí se pretendía, por parte de amplios sectores de la izquierda, encabezados por Largo Caballero, pues que España hubiese sido Rumanía. Entonces, claro, la transición, digamos, descartaba estos dos escenarios. Si tú quieres rescatar uno de ellos, lo digo porque Pablo Iglesias a mí me ha ensalzado mucho lo que él llama la democracia del pueblo soviética, porque esto hay que decirlo, que lo ensalza.
Pues es para echarse a templar.
Tienes que cargarte la transición. Yo le quería preguntar a César, porque me ha parecido sumamente interesante el detalle que desconocía, de que conociese también el escenario argentino, la conexión que puede haber entre la jueza Servini, que ha entrevistado esta semana a Rodolfo Martín Villa y ha querido imputarle, etcétera, ya veremos qué pasa, y Podemos. Porque digo, no. ¿Por qué coinciden?
Y mira, vamos a ver, Argentina tiene un serio problema judicial, que eso lo sabemos todos, es decir, en lugar de ocuparse, pues, por ejemplo, del asesinato del fiscal Nisman, que fue el que estaba cuestionando el enriquecimiento, dice que ilegítimo o no, ya veremos, de la actual vicepresidenta del gobierno argentino, Cristina Fernández de Kirchner, pues se dedican a este tipo de cosas. Es decir, vamos a ver, nosotros, en nuestro país, somos un país serio, por lo menos pretendemos serlo, ¿de acuerdo? Si hubiéramos actuado de la misma forma que está actuando esta jueza argentina, porque hay que decir que yo entiendo que el entorno del actual presidente argentino tiene poco que ver con todo esto, pues en lugar de haber acogido al fascista López Rega en España para facilitar su transición a la democracia, probablemente tendríamos que haber pedido su encarcelamiento inmediato por el asesinato de no centenares, pero por lo menos decenas de personas con la nacionalidad española por los militares argentinos en su golpe de Estado. Es decir, los papeles en la historia hay que repartirlos con corrección. Mientras España ayudó a Argentina en su camino hacia la democracia, viene esta señora, que parece que tiene bastante poco trabajo en su país, a preocuparse por nosotros. Oiga, señora, déjenos en paz, ¿eh?
Vamos a dar paso a los oyentes. Luis nos llama desde Asturias. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? Adelante.
Y con tertulios. Pues nada, yo quería opinar, vamos, yo tengo, he conocido desde cuando era jovencito, desde Franco hasta el actual presidente Sánchez, y tengo que decir que la transición española, con sus luces y sus sombras, yo creo que fue modélica, gracias a, en primer lugar, a Suárez, después a Torcuato Fernández Miranda, y en última instancia al rey, que fue el que delegó los poderes que le había dado Franco para que esta España nuestra, como está ahora. Y lo que yo pienso es que hay una mediocridad actual de los políticos en general, en general unos más que otros, pero desde luego yo nunca he conocido gobernantes como los que hay ahora, que yo pienso, bajo mi punto de vista, primero que están destruyendo España a nivel económico y a nivel sanitario. Y yo creo que hay una única verdad que ha dicho el presidente que tenemos actual, que se llama Pedro Sánchez, que es que a él le han votado los españoles. Pero hay que decir también que los señores que tenemos ahora mismo representando a España le han votado a los españoles y son los únicos, somos los únicos responsables de que estos señores estén ahí. Yo no entiendo cómo el pueblo español no despierta y no se da cuenta del latrocinio que están cometiendo con nosotros. O sea, es que nos estamos, con todos mis respetos, tragando todo lo que nos cuentan, y son una sarta de mentiras y de mala gestión que le permitimos a estos señores que están gobernando ahora, que si fueran otros, desde luego, no se les permitiría. Pero debe ser que la supuesta superioridad moral de la izquierda nos atenaza a todos. Pero vamos, hemos hecho un confinamiento ejemplar, y el más duro de Europa, y estamos ahora en una situación caótica. Yo llamo desde Asturias, donde tengo que reconocer que el presidente asturiano, el señor Barbón, lo ha hecho estupendamente, donde no hay rebrotes y es una de las mejores comunidades de Europa. Y hay que reconocer que eso se podía extender al territorio nacional, pero esto es así, o sea, es decir, los españoles nos tragamos todo y aguantamos todo hasta que haya un momento que esto explote de alguna manera. Yo creo que la transición, ojalá que los políticos de ahora tuvieran la mínima amor por España. Yo creo que al margen de las siglas de cualquier partido, lo más importante para un político deben ser dos cosas: primero el amor a su país y luego el interés general. Pero hombre, estamos viendo que eso es que brilla por su ausencia. Tenemos
pues
que tener políticos,
Luis,
de calidad.
Esta intervención, un abrazo muy fuerte de Asturias.
Pues
nos vamos
gracias.
Un abrazo a Toledo. Allí está Nicolás. Muy buenos días, Nicolás.
Buenos días, Cristina.
Adelante.
Mira, yo he sido policía en la transición. Por cierto, también he escrito un pequeño libro que se titula Yo fui de los grises, con un subtítulo que es Memorias de un policía de la transición, con el que lo que pretendo es reivindicar el papel que jugó la policía adaptándose a la situación de la sociedad española en ese momento. O sea, la policía venía del régimen franquista, como toda la sociedad, y creo que hicimos un esfuerzo sobrehumano por adaptarnos a la sociedad, a lo que había elegido la sociedad, que era la democracia. Todo ello liderado especialmente por Rodolfo Martín Villa. Para mí es uno de los iconos de la transición. Bueno, junto, como ha dicho el interventor anterior, con Torcuato Fernández Miranda, Suárez y el Rey. Pero en cuanto a nosotros, a la policía, a la que, por desgracia, se nos ha tachado de todo lo malo, esto que se está juzgando ahora son unos hechos que ocurrieron en Vitoria en unas circunstancias extraordinarias, que todo fue amnistiado, o sea, se hizo, la amnistía suponía borrón y cuenta nueva, todos perdonamos unos a otros. Yo también he tenido en mi familia, yo soy de una familia de Castilla-La Mancha, una familia pobre, que buscamos en la policía una forma de encontrar un trabajo, no teníamos ideología política, entonces como casi nadie la tenía, buscábamos un trabajo, pero en cuanto entramos, como yo, como muchos de mis compañeros, cuando entramos en la policía, cambiamos el chip porque vimos que había que llevar a España a una situación que era lo que la gente pedía, o sea, queríamos un cambio, queríamos lo que se llamó la transición, que se llamó después, cuando empezó nadie lo llamaba la transición, era un proceso que se inició partiendo de los mismos que habían llevado España durante 40 años, reconocieron los errores que había, abrieron los brazos a los que se habían enfrentado a ellos en la guerra, que también tenían mucho de lo que arrepentirse y de lo que perdonar, y todos juntos llevamos adelante un proceso del que yo estoy muy orgulloso. Mi libro se titula Yo fui de los grises porque estoy muy orgulloso de haber vestido tres uniformes, el gris, el marrón y el azul, y de haber hecho por mi patria todo lo que estaba en nuestra mano.
Pues
muchos
es bonito,
de nosotros,
es bonito porque vosotros, claro, también sois protagonistas de eso. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Decir,
Cristina,
además, complementando esto que dice Nicolás, que evidentemente no todo el mundo estuvo de acuerdo. No solamente personas que a lo mejor tuvieron ideas como las que ahora comparte Podemos, sino también, por ejemplo, sectores del ejército que vieron en esto una traición, sectores del franquismo, del falangismo, y la prueba de ello fue el golpe de Estado. O sea, cuando los atentados de ETA arreciaron en los años 80 y la desesperación era muy grande también desde el punto de vista económico, pues un sector del ejército dijo: hasta aquí hemos llegado, vamos al antiguo régimen de nuevo. O sea, las cosas costaron.
Pero
¿no?
Bueno,
¿no?
También hubo grupos de izquierda, recordemos el FRAP, por ejemplo, que también tuvo bastante auge. Exacto. En aquella época, y que quería tumbar justamente esa transición hacia posturas de, pues evidentemente, mucho más extremas de izquierda. Pero bueno, yo creo que mejor que opine César Calderón, que con esa tos además le veo un estado muy delicado.
Esperadme que voy a saludar rápidamente a Manuel de Madrid,
señor
a ver si
mayor,
nos puede...
Señor mayor.
Bueno, en realidad tienes un minuto, Manuel, cuéntanos.
Buenos días. Mire, yo he llamado justamente antes de la intervención del compañero que ha hablado hace unos minutos. Yo también soy policía, he sido policía durante muchos años y estoy profundamente decepcionado con el pueblo español. Han muerto muchísimos compañeros y amigos míos personales en el País Vasco precisamente para evitar la intervención de los que ahora están dominando de alguna manera el no solamente el gobierno central, sino también el gobierno autonómico. Y en fin, como tengo tan poco tiempo, pues me quedo ahí. Pero coincido muchísimo con los contertulios en cuanto a la altura de miras de estos políticos. En fin, no quiero descalificar, pero que no llegan ni a los talones de los antiguos, como Torcuato Fernández Miranda, como Sabino Fernández Campo, Landerino Lavilla, en fin, Felipe González Guerra, en un país donde no hay valores, el que tiene el honor por bandera es un pringadillo, nos llaman pringadillos, no hay dignidad, y la mentira acampa por este país y no se le da lo correspondiente al que miente.
Gracias, en fin. Manuel. Bueno. Pues por alusiones cerramos con César y a ver si nos da tiempo a daros un paso a cada uno, rapidito.
Nada, sí, simplemente miren, estamos en un país magnífico, tenemos una ciudadanía absolutamente estupenda y este tipo de estrategias de corto plazo ni nos van a engañar, ni nos han engañado, ni nos, sobre todo nos van a seguir engañando. Entonces, sobre esta falta de dignidad, de valores, de principios, miren, señores, no. La ciudadanía española es maravillosa y este tipo de cosas, pues bueno, vamos a saber superarlas como hemos superado muchas otras cuestiones. O sea que, bueno, animo a todos y buen fin de semana.
Gracias a César Calderón, a Pablo Herreros, a José Miguel Gaona. Nosotros continuamos con el programa. Viene el glamour, viene Carmen Lomana.